de Pink Floyd, un trabajo, un álbum, pero también una película del año 1982, donde el aspecto visual es muy potente y donde Alan Parker hizo un trabajo muy llamativo, como ha hecho en gran cantidad de su filmografía, muy pegada al mundo de la música en muchos casos. Ha tenido sus borrones también, cómo no, hoy ha muerto el director británico responsable de películas como El Expreso de Medianoche, Mississippi Burning, ahora de Mississippi, o Fama, un éxito mundial. Pues moría a los 76 años. Lo ha anunciado el British Film Institute, que ha informado de que Parker ha muerto debido a una enfermedad terminal de la que no ha dado más detalles. Llevaba tiempo alejado de la actualidad cinematográfica porque su última película es del año 2003 y es La vida de David Gale, con la que no tuvo muy buenas críticas. Ahí estaba Kevin Spacey y Kate Winslet en los principales papeles, un alegato contra la pena capital, que además también fue un fracaso de taquilla. Pero por medio, películas de muchísimo fuste, como Las cenizas de Ángela del 99 o El balneario de Battle Creek, una divertida comedia del año 1994, musical que a mí me apasiona, The Commitments del año 91, Bienvenido al paraíso del 90. Y aparte de las mencionadas, pues también El corazón del ángel de 1987 o Verdi de 1984. En el 81 firmó Después del amor y son básicamente algunos de los títulos más interesantes de los que firmó durante toda su carrera. En el 76 fue Bugsy Malone, el nieto de Al Capone. O Evita. Ese musical, ya decíamos que toda su carrera deviene muy pegada al mundo de la música, ese musical que firmó en el año 1996, basado en el homónimo de Andrew Lloyd Webber, que tuvo a Madonna y a Banderas como protagonistas y que ganó tres Globos de Oro, y el Oscar a la mención a la mejor canción original, You Must Love Me, que era añadida a la película. Pues el recuerdo para Alan Parker. En esta jornada, donde os dejamos algunos breves apuntes sobre estrenos, este que se produjo hace un par de días ya, Padre, no hay más que uno, dos. La llegada de la suegra.
Javier, tenemos que hablar.
¿Qué pasa? ¿No miras a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Otro niño. Estoy embarazada.
Tiene que ser un error.
Pues no. No es un error.
Os vamos a dar una gran noticia.
Se están yendo las cosas de las manos.
A ver, chicos, por orden.
Tris, que es comiente, digo un hijo.
Sí, hija, sí. ¿Qué pasa?
Que este desgraciado no quiere tener niños.
Bueno, vuelve Santiago Segura con la secuela de su película, una de las más taquilleras o la más taquillera del pasado año, Padre, no hay más que uno. En esta ocasión, Padre, no hay más que dos, La llegada de la suegra. Tony Acosta, Santiago Segura, en fin, los habituales de la otra vez, Silvia Abril, Leo Harlem, pero también aparece Loles León como la temida suegra. Aquí, con el triunfo del asistente virtual Conchi, Javi, que Santiago Segura se ha convertido en un líder del chat de madres y todo marcha sobre ruedas, parece tenerlo todo bajo control, pero la noticia inesperada de la llegada de un nuevo bebé lo pone todo patas arriba y para rematar llegará su suegra. ¿Qué nos cuenta la crítica con Esteban Navarro?
Pues el diario El País dice que es bastante peor que la primera y es posible que lo único que se mantenga sea una cierta impresión de simpatía. Y por otra parte, el diario La Razón sí que dice que es un producto de buena factura y que es un buen estreno para estas fechas y que Segura nos ha salvado de la pena.
Desde luego, porque acapara el 70% de la taquilla y empuja a un montón de salas a duplicar sus ingresos. Se ha embolsado 460.000 euros en el primer día del estreno y ha aumentado en un 100% la recaudación nacional frente a la pasada semana. O sea, la cosa está mal, pero ha servido de revulsivo y ha tenido ese punto de valentía, por qué no decirlo también, para ayudar también a ese sector que está absolutamente en crisis. Una secuela más blanca que la primera. Y para todos los gustos, pero bueno, cine familiar que viene muy bien, mira. Y me parece que el gesto que ha tenido de ser valiente y adelantarlo le honra. Bueno, pues a continuación vamos con otra de las películas de la semana que se llama La caza.
¿Qué es todo esto?
No sé usarla.
Apunte y dispara.
¡Poneos a cubierto! Ven.
¿Qué es La caza? The Hunt. Pues es una película estadounidense dirigida por Craig Sobel. La historia de Richard Cornell y lo que nos cuenta, bueno, ahí está Hilary Swank, Betty Gilpin, Ike Barinholtz o Wayne Duvall entre los principales papeles. Un grupo de personas desconocidas entre sí que despiertan en un lugar deshabitado y pronto se dan cuenta de que alguien intenta literalmente cazarlos como animales. Cuenta la premisa de los potentados, los ricos, secuestrarían a esta gente para soltarlos y efectuar esa caza con ellos. Es thriller, terror, con algún punto de humor negro también, y a ver qué es lo que nos cuenta la crítica.
Pues Fotogramas dice que es una ácida parodia de nosotros mismos, Entertainment Weekly dice que es una decepcionante comedia política, y Variety que es una intensa y desmesurada sátira sobre los partidos políticos. O sea, básicamente todos coinciden en que han intentado de alguna forma u otra reflejar la política.
Un reflejo de la política a través del cine. La otra película, y entramos ya en el mundo de la animación directamente, que es lo que tiene el verano y las fechas de vacación, es danesa y se llama Mina y el mundo de los sueños.
¿Dónde estoy, Gav?
Detrás del escenario de tu sueño, fuera de los límites de todos los soñadores.
Los escenarios de los sueños son reales. Podéis cambiar a las personas a través de los sueños.
Mina, arriba. ¿Has dormido bien, Mina?
Sí, papá.
Cuidado, Mina.
O sea, pero si aquí ni siquiera llega el wifi. ¡No! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Oh, mi nueva hermanita!
Mina, el mundo de los sueños, que viene de Dinamarca, con dirección de Kim Hagen Jensen y Tony Sick. La vida de Mina queda un vuelco cuando la nueva novia de su padre, Elena, y su hija Jenny, con la que no se lleva bien, se mudan a su casa. Estas cosas pasan. Una noche Mina descubre el mundo de los sueños, donde hay unos constructores que se encargan de crearlos. Mina empieza a manipular los sueños de la otra chica, de Jenny, pero esto conlleva unas consecuencias terribles, y Jenny se queda atrapada sin poder despertar. Mina debe entrar al mundo de los sueños para enfrentarse a estos, a los sueños que ella ha creado, y así salvar a Jenny y a su nueva familia. La historia se las trae. ¿Qué es lo que nos dice la crítica de esta película? A ver.
Pues The Guardian dice que es una aventura infantil poco interesante, pero sí que es cierto que su aliciente es la propia animación.
Buena animación, aunque la historia es un poco chufletera, que se dice en estos casos. Bueno, pues la otra animación también nos llega de China y se llama Gatos.
Me llamo Nube, soy el padre de Rayo. Cuando Rayo nació, era un gatito muy pequeño. Es curioso, juguetón y tiene mucha energía. Le gusta observar el mundo desde la ventana, el mundo de los humanos y la ciudad.
Bueno, aunque esto en el original se llama Cats en Pitchopia y es una producción china, yo no entiendo nada, la dirección es de Gary Wan y la música es de Huawei Guo. Esto ya me deja mucho más tranquilo. Un gato, se llama Blanket, ha estado viviendo en un apartamento con su hijo, Cloak. Un día Cloak decide salir de casa para descubrir al legendario paraíso de los gatos. Para encontrar a su hijo, Blanket tendrá que perder el miedo y reconciliarse con su pasado, aunque para ello contará con la ayuda de la gata Macau. ¿Yo qué crees que os diga? Yo si eso no iba. Pero vamos.
No pinta muy bien.
No pinta muy bien. Recomendación poca, pero bueno, si tenéis mucho modo de
parece
cine...
Parece que es como una copia barata de Buscando a Nemo.
Sí, algo así. Pero si queréis ver algo, pues está lo de Segura y La caza, que parece que está medio que. No han llegado películas muy interesantes como Blanco en Blanco, una película chilena magnífica, o Debra, una película alemana que tiene muy buena pinta. Eso será para otras latitudes.